iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy vamos a tratar un tema un tanto particular, un tanto especial, pero yo creo que tiene muchos seguidores, y no, ya después lo veremos una vez que él se publique, pues veremos las escuchas y las descargas. Vamos a saludar a los que van a participar en esta charla. Por un lado está Juan Carlos Parra, que es el que ha puesto el tema. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola a todos, bien, es un tema muy interesante. Un saludo a mis compañeros, especialmente a Hilario, que ha estado malillo, y a los oyentes, por supuesto. Es un tema muy interesante, creo que van a salir muchas cosas en esta tertulia.
¿Sí? Muy bien, pues ahora continuamos aquí en Madrid y vamos a saludar a Hilario Alonso. ¿Qué tal, Lila?
Hola, ¿qué tal? Pues aprendiendo, ¿no? Intentando aprender.
Me parece muy bien, eso es bueno, hay que aprender siempre. Y ahora nos vamos a Argentina, ahí está René Escape, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paquita, cómo estás? También un gusto estar con tertulios, con Hilario, que ha venido. Y bueno, y también yo acá con mucho calor. Y también tratando de aprender, porque la verdad que mucho de esto es un tema medio sui generis.
Bueno, y ahora nos vamos a Colombia. Ahí está María Eugenia de Hart. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui, y un abrazo a todos mis compañeros. Y sí, lo mismo que los demás, me parece interesante y curioso el tema. Vamos a ver cómo nos va.
Eso es. Y ya finalizamos en Chile con Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, mucho saludarte a ti, a mis contertulios, en particular a Hilario, que lo echábamos de menos acá en el programa, y por supuesto a nuestros auditores.
Bien, pues hoy Davis no va a poder estar porque ya saben nuestros oyentes que él se dedica a la docencia, todavía está en activo y, en fin, ahora mismo pues está en pleno curso, ¿no? Con lo cual es complicado hasta que vuelvan las vacaciones. De manera que vamos a comenzar ya. Esta temática lo vamos a hacer con Juan Carlos y vamos a hablar hoy de la nigromancia. Así que adelante, Juan Carlos.
Bueno, sí, decía que es un tema muy interesante y además un tema que ha traído muchas controversias a lo largo de la historia. La nigromancia es una práctica mágica, si podemos decirlo así, y espiritual, que ha sido objeto de fascinación, efectivamente, temor y también condena a lo largo de la historia, como bien sabemos, ¿no? Su significado, naturaleza y aceptación pues social pues, han de alguna manera dado con muchas dudas sobre el tema, ¿no? Y a lo largo de la historia ha ido cambiando muchísimo, ¿no? Dependiendo también de diferentes contextos culturales, religiosos y filosóficos. Históricamente, la nigromancia tiene raíces muy profundas en las religiones y tradiciones mágicas de muchas culturas y tradiciones religiosas. En Egipto y en Babilonia, por ejemplo, los nigromantes, los magos que se dedicaban a este tipo de prácticas, utilizaban los muertos como guía para llegar al más allá, ¿no? Se podía comunicar con ellos, sobre todo los faraones tenían este tipo de magos para poder orientar su camino hacia el más allá de forma más correcta, ¿no? En el mundo grecorromano, que también se hicieron estas prácticas, pero se hicieron en necrópolis, se hicieron también en otro tipo de lugares, en tumbas, en túmulos, ¿no? también buscando esos oráculos, esos pronósticos que les ayudaran en la vida, digamos, natural, en la vida que ellos llevaban. Por cierto, que la palabra nigromancia viene de dos términos griegos, que son necros, que significa muerto, y manteia, que significa adivinación. Por lo tanto, la nigromancia podemos decir que es el poder de la adivinación a través de los muertos, ¿no? Esto sería literalmente, pero vamos a ver ahora cómo esto se va a ir mezclando poco a poco a lo largo de la historia, ¿no? En la Biblia, por ejemplo, hay un pasaje, ¿no?, muy interesante, que es la bruja de Endor, que invoca el espíritu del profeta Samuel para el rey Saúl, que es un tema muy interesante. Digamos que la nigromancia también va a ir cambiando a lo largo de la historia y va a utilizar varias metodologías. La nigromancia tiene, pues, como decía, varios métodos importantes, ¿no? Invocación de espíritus, por ejemplo, por un lado, que es lo que ya he mencionado un poquitín más arriba. Voy un poco más despacio para que los oyentes también entren en este juego, ¿no? Con rituales, se hacen rituales, también se realizan diferentes tipos de unión con los espíritus para contactar, para llamarlos, para contactar con ellos, con los muertos, ¿no? Se utilizan para esto círculos y también símbolos, incluso hasta velas de varios colores, rojas para la magia roja, blanca para la magia blanca y negra para la magia negra. Adivinación por medio de los cadáveres. Bueno, esta es, digamos, la práctica más común que se podía hacer que pueden hacer los nigromantes. Hay una cosa curiosa dentro de esta práctica, que es que se podían llegar incluso a hacer sacrificios. Hoy en día la santería los sigue haciendo ese tipo de sacrificios, ¿no? Escritura automática o sueño inducido, que también es otro de los temas importantes dentro de los nigromantes, con los que se pueden comunicar con los espíritus o invocarlos también, ¿no? Bueno, con el tiempo esto va a ir cambiando, como decía antes. Durante la Edad Media, bueno, también hay una cosa que es el control de espíritus, que también lo hacen los nigromantes, o lo pueden hacer los nigromantes, según cuentan ellos, ¿no? Decía que a lo largo de la historia, en la Edad Media, por ejemplo, hay varios libros importantes que se hicieron, por ejemplo, el Liber Iuratus o Clavícula de Salomonis, el libro de Enoch, el libro de San Cipriano. Son varios libros, ya digo, que nos van a hablar, perdón, sobre los usos de estas prácticas, ¿no? El problema que tuvo la nigromancia durante la Edad Media es que se mezcló con otro tipo de artes, como por ejemplo la alquimia o la astrología, con lo cual esto provocó la ira de la Iglesia. La Iglesia los persiguió como herejes, murieron muchos en las hogueras, ¿no? En la Edad Moderna, pues podemos ver que también todavía en la nigromancia es un tema tabú en diferentes tradiciones. Hay tradiciones que lo consideran como algo tabú, sobre todo porque lo consideran como algo peligrosísimo, ¿no? El simbolismo y la filosofía de la nigromancia, pues sigue siendo también uno de los temas muy importantes. Está dentro de, es un tema profundo dentro de sus digamos raíces que ya llevamos explicando. Luego habría una controversia también interesante, que es la ética sobre la nigromancia. Esta ética se podría ver en diferentes factores, por ejemplo, en respeto sobre los muertos, ¿no? En la manipulación de los cadáveres, ¿es lícito? ¿Se puede hacer para llegar a hacer este tipo de rituales? Tened en cuenta que la nigromancia, los magos, también han ayudado mucho a la ciencia, ¿no? Ellos han dado, digamos, un poder o abrir un camino a diferentes ciencias que luego se han considerado como ciencias normales dentro de la sociedad, ¿no? También el peligro de digamos, de de las tradiciones y culturas y dentro de lo que es la religión. Dejo la pregunta aquí, la pregunta, luego seguiré un poco más sobre la, sobre otro tipo de culturas mágicas que se han mezclado con todo esto, ¿no? Dentro del mundo medieval, Merlín era un mago también importantísimo, pero y voy a dejar esto aquí la pregunta es ético que se pueda manipular los cadáveres para llegar a tener un pronóstico sobre el futuro de una persona y recomendar un libro a todos los oyentes que es El Callejón de Jack de Joaquín Colomer, una obra que he leído hace 2 o 3 semanas y que me ha parecido muy interesante y que la pueden leer perfectamente. Hasta aquí llego, Paqui.
Hilario.
Bien. Saludo a mis compañeros que no he tenido tiempo de saludarles. Por razones personales no he podido estar. Ya me incorporo con ellos, les agradezco su interés y me incorporo también con los oyentes. Tenía muchas ganas. Bien, Juan Carlos ha glosado, ha hecho una introducción importante, me parece a mí, y además muy didáctica, y ha tratado un aspecto que yo considero importantísimo. Ha tratado por encima, naturalmente, porque es una cosa introductoria en principio, ha tratado la santería. La santería es una práctica nigromante o nigromántica actual que se desarrolla en Cuba, en la República Dominicana, en Haití, en Jamaica, en Colombia, en Venezuela y hasta donde yo sé, en Madrid. Voy a explicar la santería cómo es y qué es lo que pasa en la santería. El santero generalmente es un negro, es una persona de raza negra. Esta es una práctica nigromántica que se desarrolla en la costa occidental de África y los negros que exportaron España, Portugal, Inglaterra, Holanda a América, pues naturalmente la llevaron consigo y la practican. En Madrid se practica también porque en Madrid hay muchísimos emigrantes, venezolanos, cubanos, sobre todo dominicanos y colombianos. Señores, tenemos una realidad subyacente, latente, que está ahí y que no vemos, pero que podemos ver si queremos coger los anuncios de los periódicos donde se hace magia negra con los muertos, en presencia de muertos, muertos presentes, muertos que están presentes. La santería consiste, si María Eugenia, por ejemplo, cuando tenga que intervenir, quiere añadir alguna cosa porque lo conoce, pues encantado. Alguna cosa que yo no añada, que se me haya quedado en el tintero. La santería consiste en lo siguiente. Hay un muerto, que se deposita en un barril o en un bidón, en una cuba. Generalmente esto se hace en sótanos. Y ahí, en ese recipiente, se echa ron y fruta. El ron y la fruta, según el santero, se la come el muerto. Pero el ron y la fruta no se la come el muerto, evidentemente. El ron y la fruta se consume porque el muerto es materia orgánica y la materia orgánica tiene energía. Y poco a poco se va consumiendo la fruta y se va consumiendo el ron. El ron, además, es alcohol y quema. Por lo que la combustión hace que esa consumición sea doble. ¿Explico? Entonces, el muerto es el oráculo. El santero es el que delante del consultante pregunta al muerto y da su diagnóstico y su pronóstico. Yo que me he dedicado, no a la santería, pero sí al tarot y a la interpretación de los sueños, yo nunca he adivinado nada ni he diagnosticado nada. He pronosticado, pero nunca he diagnosticado ni he adivinado nada. Entonces, conozco una santera española que se ha formado en Haití y que se le ha quemado la casa dos veces. Y la casa, naturalmente, no se la ha quemado nadie. La casa se la ha quemado porque seguramente ha hecho marrón de lo debido a la cuba o al barril donde está el muerto, y naturalmente el ron es alcohol y el alcohol es un combustible, sencillamente. La palería es una práctica parecida a la santería. Es muy parecida. He dicho que la santería en realidad es una cosa sincrética, porque luego estos invocan a santos de verdad, pero trabajan con muertos de verdad. Juan Carlos ha hecho una pregunta, dice que si eso es ético o no es ético. Yo, Juan Carlos, sabes que pienso que las cosas son de acuerdo con lo que la sociedad en cada momento lleve. Yo creo que la ética es siempre relativa. Tú sabes, Juan Carlos, que en el mundo todo es relativo. O yo, al menos, yo soy bastante relativista. Yo no soy absolutista. Yo creo que no hay nada absoluto. En el mundo no hay nada absoluto. Si existiera Dios, pues seguramente Dios sería absoluto. Pero no creo que sea nada absoluto. Yo creo que, Juan Carlos, yo no soy partidario, por ejemplo, del suicidio, pero la gente se suicida. Pero sí soy partidario de que la gente tenga libertad para hacer lo que le dé la gana bajo su responsabilidad. Yo cuando me he dedicado a las mancias, entre comillas, hay ruido por ahí, hay un ruido de alguien que está haciendo ruido con el micrófono. Yo cuando me he dedicado a las mancias, me he dedicado con licencia fiscal. Cuando yo no he podido tener licencia fiscal porque trabajaba o porque soy pensionista, naturalmente la ha tenido mi mujer. Y hemos facturado a nombre de mi mujer. Las mancias en España están permitidas siempre que naturalmente no supongan... Es difícil hasta dónde una cosa es ética o no es ética, es muy difícil. Pero en España, por ejemplo, sí se permite el tarot. Aunque la religión católica ya sabéis que no lo permite, vamos, que no... La Iglesia no lo permite. Y sí se permite la interpretación de los sueños, por ejemplo. Antes en Roma y en Grecia, Juan Carlos lo ha apuntado, sí, por encima, porque una introducción es una introducción siempre. En Roma o en Grecia había gente que dormía en los cementerios para ver si los muertos le daban con la tecla en aquello que la gente deseaba o quería o tenía necesidad de conseguir. Y de momento no me voy a extender más. Dejo que otro compañero haga su exposición.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. René.
¿Qué sé yo? No sé, la verdad que no sé qué decir porque es un tema muy raro. Para mí, la nigromancia es la parte oscura del mundo. Es muy complicado porque... En primer lugar, yo personalmente no creo que nunca en las artes que se hayan practicado desde épocas muy antiguas hasta la actualidad se logre nada. Para mí que creen que lo logran, pero no logran nada, no tiene sentido. Pero la realidad es que es una, o sea, la idea de esta gente, de las creencias de toda esta gente que practican estas cosas, que es una, la nigromancia es una forma de magia negra, es la invocación de la parte espiritual, pero de la parte de los seres que han muerto, pero no con fines benignos, sino con fines de obtener poder, de obtener reconocimientos, o de obtener venganzas hacia otras partes, siempre con la finalidad de hacer un daño. Eso es lo que yo tengo entendido, hacer un daño a otras personas o a un grupo de la sociedad. Es decir, creen que a través de este tipo de práctica pueden generar una siempre la intervención de Satanás o de los espíritus malignos, son rituales satánicos, que a través de o con cadáveres o con sangre o con órganos o con la invocación simple de los espíritus, son distintas modalidades de utilizar este tipo de nigromancia, ¿no? Y distintas técnicas que se han usado a través de la historia. En la época mesoamericana, es decir, ya el hecho de que los aztecas y los sacrificios humanos que se hacían invocando a los que creían ellos dioses o espíritus para mejorar cosechas o mejorar cosas políticas de antaño, que sacrificaban a las doncellas, sacrificaban a los niños, todos esos rituales que hacían, matando, sacando el corazón, y todo eso es una forma de nigromancia primitiva, la que hacían los antiguos en Roma o en Grecia, y después en la Edad Media, o en la etapa más, en la época del romanticismo, con la época de las brujas, generó muchísima controversia en el mundo europeo, espantoso, terrible, para fines políticos, como fue para fines de bélicos, como fue la guerra de la Inquisición, o cuando mataron mataban a cualquier persona que tuviera que ver con algo así, entonces mataban, quemaban las brujas, pero muchas veces personas, como también comentó Juan Carlos y todo, fallecieron porque se mezclaba con otro tipo de cosas que no tenían nada que ver con la nigromancia, que era la astrología o consultas a oráculos, o otro tipo de cosas que no tenían, o quizás magia blanca, que no tenía nada que ver con esto negro, ¿no? O sea, lo negro es una parte, o necromancia, porque se acude a la parte de cadáveres, y aparte porque tiene una finalidad oscura, para mí, o sea, apelando a la parte maligna, ¿no? Lo que me parece tremendo, porque bueno, en aquellos tiempos también a veces mataban animales para eliminar los órganos y decían que eso les daba conocimiento, consultar a los muertos. Eso que contaba Hilario, no lo conocía yo, de la santería, evidentemente si me te colocan un cadáver y si le coloca ron, que es alcohol puro casi, con frutas, es todo orgánico. El cadáver es orgánico, el alcohol se evapora y por otro lado quema, y la fruta, todo eso se deshidrata, entra en putrefacción, y todo eso se entra en putrefacción todo, y con el alcohol, o quizás se quema un poco la parte orgánica, como que se cocina parte de la parte orgánica. Realmente, ¿qué información puede obtenerse a través de eso? Lo que hace también se hace en la zona de Haití y todo, que es la parte de los zombies, existe, es real, o sea, usan los cadáveres recientemente muertos, antes que entren en estado de putrefacción, al segundo, tercer, cuarto día, utilizan, lo reviven al cadáver. ¿Qué técnica usan? No sé, como todo lo que aprendieron a través de Papá Duvalier, es impresionante eso, y lo utilizan para trabajo. A estos cadáveres ambulantes. Ahora, ¿qué fuerza los levanta? No lo ignoro, la verdad que para mí es un misterio. Pienso que es una energía. Evidentemente yo creo en la vida espiritual, lo he revelado muchísimas veces, ¿no es cierto?, en todas estas tertulias. Pero los espíritus de las personas que han muerto pueden ser espíritus elevados o espíritus muy bajos, y espíritus muy cercanos a la malignidad. Yo creo en las fuerzas de espíritus buenos y espíritus malos. Existo, creo en el bien y creo en el mal. Y evidentemente, en este tipo de prácticas, si se va a invocar para tener conocimientos de saber qué pasa, para tener pronósticos o para tener apelar o hacerle preguntas a los espíritus a través de la Ouija o a través de mediums que hacen que donde se adquieren la posición de un espíritu para poder transmitir un mensaje, o a través de mesas donde se les hace preguntas tipo espiritistas, se está acudiendo a espíritus. Ahí pueden llegar espíritus malignos como espíritus buenos a informar, pero es atentar contra algo, o sea, es utilizar una energía que no nos corresponde. Yo creo que mientras estemos vivos, debemos relacionarnos con el mundo de los vivos. Y la única invocación y evocación que se debe usar para la parte espiritual debe ser la buena, pero la divina. Por lo menos yo que tengo fe. Es decir, creo que para mí no es ético, ni es moral, ni es bueno acudir a espíritus de personas comunes que hayan fallecido. No corresponde, porque es meterse en algo que no nos pertenece. Sí sé que están. Pueden haber muchas almas que todavía no han alcanzado quizás la luz, o que están en otras situaciones y que tienen todavía sed de venganza, y a lo mejor apelan a esos espíritus para logros. La realidad y lo realmente concreto es que esto, cuando se sabe que se utilizan cadáveres o que se hace tráfico de personas, que es lo que se está haciendo acá, por lo menos en el norte de nuestra República Argentina, para estos fines, es punible por la ley, porque se produce un daño psicológico y físico sobre las personas que son dañadas. Por ejemplo, acá en el norte de nuestro país, se trafica con niños y con ancianos o personas que no tienen familia o jóvenes que no tengan familia y que no tengan quien acuda por ellos para matarlos y utilizarlos para estos fines, para estos rituales satánicos. Entonces es tremendo, más allá de que aparte se hace mercado de órganos y todo, ¿no? Es tremendo lo que es, las cosas que se pueden llegar a hacer y que pueden llegar a ocurrir en este mundo y que uno a lo mejor no conoce. Si estas redes se trata de para tráfico de personas, se logra descubrir por la parte policial, es más bien que esto está punible por la ley, y siempre la policía está en busca de esto, sobre todo en la parte del norte. Acá es muy común en nuestro país, en las provincias del norte como Jujuy, Salta, Tucumán, y bueno, y también para rituales satánicos. Entonces, las sectas que hacen este tipo de rituales y sacrificios, eso sigue existiendo hoy en el presente, y a mí me parece increíble realmente, pero bueno, eso creo que va a existir desde que el ser humano está en la Tierra, ¿no? No sé por qué. Bueno, quedo aquí.
María Eugenia.
Este es un tema, bueno, complejo y difícil de abordar en forma muy, muy con reducido el tiempo. Pero a mí me parece que es importante también ver por qué las palabras tienen connotaciones tan diferentes, ¿no? Cuando se habla de nigromancia, generalmente se piensa en magia negra. Y cuando se está pensando en magia negra, se está pensando en algo que sí es maligno, con propósitos de malicia y malignidad. Y también me parece que en ese sentido sí hay una diferencia entre ética y moral, que es importante de hacer la diferencia, que yo le entiendo como lo explica Teilhard de Chardin, el jesuita, cuando él habla de la moral como los acuerdos a los que llega una comunidad para poder hacer posible la convivencia en una especie animal que ha trascendido el instinto, que somos nosotros los seres humanos. Somos animales, pero no nos guiamos únicamente por el instinto, aunque también tenemos lo instintivo. Pero el animal humano se define por la capacidad que tiene de escogencia, en el fondo, de hacer cosas más allá de los linderos que la naturaleza maneja en los animales, en los seres vivos y en general en todo lo que nos rodea. Entonces, la ética, explica Teilhard de Chardin, es distinto a la moral. No es o lo uno o lo otro, pero son dos aspectos. En la moral están los acuerdos, las costumbres a que se llega en una comunidad para lograr una convivencia, porque si no sería imposible. La ética, explica Teilhard de Chardin, es algo individual y personal que atañe más al animal humano que ha trascendido la primera parte de su vida, de niño, de su pubertad y el concepto muy reciente de la adolescencia. Y la ética empieza a ser algo que atañe a la madurez del adulto en la forma más sana posible. En ese sentido, por eso es que yo no creo que sea tan todo relativista. Eso puede ser más de acuerdo a lo que es moral, con las distintas cosas culturales. Pero Schweitzer, Albert Schweitzer, que tal vez lo reconozcan los oyentes y mis compañeros, médico importante, premio Nobel también, él decía que él buscaba un fundamento de la ética, un fundamento filosófico de la ética, y un día lo encuentra y lo llama reverencia por la vida, el respeto a la vida, poniendo esto como un principio ético universal. Los principios éticos universales son pocos, no son muchos. Pero, por ejemplo, lo de la vida, la reverencia por la vida, según decía Schweitzer, es un principio ético universal. Volviendo a nuestro tema que estamos manejando hoy, lo que se llama nigromancia, y entendido en el aspecto de magia negra, que es con fines malignos y maliciosos que proporcionan y crean daños. Eso es una cosa que no se puede solamente relativizar, porque entonces todo vale. Y eso es una cosa muy peligrosa también de pensar así. La cosa de magia negra de una vez implica la parte espiritual del animal humano. Y por eso un pensador como Viktor Frankl dice que para él humano y espiritual son sinónimos. Hay algo espiritual en todo lo creado, también se puede pensar así. Pero en el caso de los animales que han llegado a la conciencia de la conciencia, ahí hay una espiritualidad que co-crea sus propios caminos y lo que lo rodea. Aquí entra la importancia de entender por qué los aspectos de lo sobrenatural, como se puede llamar, o lo espiritual, cuando tienen fines de destrucción, cuando no se tiene en cuenta lo que es la crueldad, eso es una cosa de inmenso peligro que a través de la historia también se ha manejado. Por eso es que también en las palabras, por ejemplo, si hablamos de magos, cuando decimos magos en general, no entendemos de una vez una cosa maligna. En cambio, la palabra brujo como que suscita más la idea de una cosa negativa. Pero también acordémonos que esto ha sido una cosa aterradora a través de la historia. Y en algo como es la Inquisición, que en nombre de una figura tan extraordinaria como la de Jesús, se matan y se torturan a millones de mujeres, hombres también, por supuesto. Pero en el caso de las mujeres, en general, personas que tenían mucho conocimiento de la naturaleza, del uso de las plantas con respecto a la salud, por ejemplo. Y cuando eso se vuelve una cosa en un poder religioso distorsionado y se acude a la tortura y al asesinato de millones de personas, porque se las ha tildado de brujas. Por eso este es un tema que hay que manejar con pies de plomo, porque si no se tiene una mentalidad con amplitud y seriedad, y simplemente se usan rótulos, eso ha sido una cosa aterradora. Ahora, que existe la posibilidad, que va muy de la mano con lo que es superstición, y la superstición es una de las cosas más nefastas del animal humano, porque es una creencia cerrada, absoluta, que niega el poder de la búsqueda de lo verdadero y de la diferencia con lo falso. La magia negra aprovecha mucho lo que es superstición. Y no voy a seguir demasiado porque tomaría mucho tiempo para los compañeros que faltan. Pero, por ejemplo, una persona como Voltaire, que fue tan importante y se destacaba además por no estar de acuerdo con tiranías religiosas, con toda la razón. Lo último, una de las últimas cosas que afirmó poco antes de morir fue: muero adorando a Dios, amando a mis amigos, no odiando a mis enemigos y detestando la superstición. Dentro de lo supersticioso cabe mucho el poder sobrenatural y espiritual de lo peor que le puede salir al animal humano, que no va a contribuir para la bondad o lo benigno de nada, y en cambio a través de la búsqueda de este tipo de poder puede causar mucho daño. Lo dejo ahí.
Pues ya finalizamos esta primera ronda con Jorge.
Hay que recordar que...
Para mí también la última.
La nigromancia tiene una particularidad que no hemos destacado, que además de trabajo muertos es contactarse con entidades malignas o demoníacas. No es tratar con entidades benéficas, eso es fundamental. El rey Salomón era un experto en atrapar demonios. Y quien lea relatos de las mil y una noche verá como muchas veces estos efrits o demonios eran colocados por el rey Salomón en recipientes sellados con plomo y arrojados al mar, hasta que un pescador tenía la mala suerte de echar sus redes y en lugar de peces traer a este demonio en la jarra y por curiosidad destaparlo y venían encima sus peripecias. El astrólogo y asesor de Isabel I de Inglaterra también fue nigromante, lo mismo que el Papa Honorio III, que además escribió un tratado sobre el tema. Pero tal vez uno de los nigromantes más connotados, que vivió en el siglo XIV y que tuvo la valentía de colocar su nombre en su tratado, cosa que no hacía nadie, por no terminar en la hoguera, fue Antonio de Ontolmo, italiano, en su Occultis Manifestis. Y él además hizo el horóscopo de Carlos IV, era doctor en filosofía, arte y medicina, profesor de la Universidad de Bolonia, una de las más antiguas de Europa, y más tarde de la Universidad de Padua. Antonio de Ontolmo señala una serie de requisitos para los rituales que llegaban a invocar a estos espíritus demoníacos. Primero tenían que realizarse en un lugar muy apartado, silencioso, tranquilo, lejos de las multitudes. Él cambia el nombre de mago por el nombre de exorcista. Dice que es el exorcista el que se va a comunicar con estas entidades demoníacas. La gente puede requerir estos servicios para solicitar protección, venganza o ayuda en alguna misión. Además, el exorcista requiere una preparación física y espiritual, según el tratado, que además existe un solo ejemplar, que es conocido principalmente por los expertos en historia medieval, por los medievalistas. Se hizo hace poco una versión de este tratado con explicaciones, pero no se ha hecho ninguna traducción completa todavía. Es bien curioso, pero existe un ejemplar. Bueno, él señala además que el exorcista debe precaverse de la venganza o efectos negativos que pueden ejercer estos demonios sobre él mismo, como enloquecerlo o matarlo. Y para eso tiene que rodearse de círculos de protección, usar talismanes y tomar contacto con entidades benéficas o protectoras. De modo que Antonio de Ontolmo lleva el tema de la nigromancia a todo un esquema muy completo de hay distintas categorías de entidades demoníacas que señala Ontolmo, recogiendo además tratados anteriores que situaban las entidades demoníacas en espacios aéreos situados entre la Tierra y la Luna. sostenía don Tolmo que cuando nosotros observamos el planeta Marte, lo que estamos viendo no es Marte, sino una entidad demoníaca asignada a ese planeta, sus vibraciones. Bueno, es un tratado de los más completos y complejos, como les digo, estudiado hasta el día de hoy por expertos, y voy a recomendar también, porque no es posible hallar este tratado para cualquier persona, a los auditores, un librito del cubano Leonardo Padura Fuentes que se llama La cola de la serpiente. Este libro, para que no se sorprendan cuando lo lean, es un libro, una novela policial. El personaje de Padura Fuentes es un detective privado llamado Mario Conde, pero es un antihéroe. A diferencia de Sherlock Holmes o Hércules Poirot, es un sujeto que se emborracha, que tiene amorío, que sufre todo tipo de situaciones cotidianas, comunes y corrientes. Pero lo interesantísimo de esta novela es que, a pretexto del caso que va a descubrir Mario Conde, va mostrando la santería, las supersticiones y las creencias de la isla, traídas por los negros, los chinos y la cultura vernácula de acá, y ese híbrido, ese sincretismo religioso que se produjo en la isla, lo va mostrando de manera muy interesante en el descubrimiento de un crimen ritual. Recuérdenlo, La cola de la serpiente, de un extraordinario escritor como Leonardo Padura Fuentes.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Hilario.
Bien, conozco La cola de la serpiente, Jorge. Conozco el libro. Porque en Cuba, cómo no, ya hemos dicho que en Cuba se practica todo tipo de nigromancia, no solo la santería, sino también otras cuestiones nigromantes. Yo quiero decir una cosa, y soy breve para que puedan intervenir los demás compañeros y para que el programa tenga más agilidad, si es posible. Yo quiero decir que, a mi juicio, no hay magia blanca ni magia negra. Esos son conceptos que la sociedad aplica. Yo creo que la magia negra no es la magia maledicente, la magia maliciosa. Yo creo que no. Yo creo que la gente llama magia negra aquello que tiene una relación con el diablo o con espíritus malignos o tal. Yo no sé por qué la santería o la palería o estas prácticas nigromantes que hacen los negros y que se han trasplantado a América y que han venido a Europa y que se hacen en Madrid ahora mismo, se hacen en Madrid. Además, en varios sitios. Se hace una librería que se llama La Milagrosa, por ejemplo. En el sótano de esa librería hay un santero y el que quiera puede ir allí a consultar al santero. Yo no creo que haya magia negra, magia blanca. Yo creo que hay magia. La magia, según el diccionario, es el arte maravilloso, el arte de hacer maravilla, dice el diccionario, algo así, como el arte de hacer maravilla. Yo creo que nuestra magia, que la tenemos todos, aparte de ser el amor, que es la magia de las magias, yo creo que es nuestra mente, nuestra conciencia profunda, nuestro inconsciente. Hay muchísimas cosas que suceden y que no se pueden explicar, si no es porque o tenemos fuerzas que no sabemos, que no conocemos, que son nuestras, que nuestra mente profunda trabaja, que no sabemos muy bien qué es lo que pasa ahí en el fondo. Tenemos unas mentes prodigiosas, pero todos, absolutamente todos. Yo no creo que la Ouija sea una práctica nigromante. Yo he hecho Ouija con personas vivas que estaban muy lejos y que yo no sabía si habían muerto o estaban vivas, y he hecho Ouija supuestamente con ellos, y luego ellos a lo mejor me han llamado por teléfono al día siguiente o una semana después, tal. Yo me he dedicado, que no soy psiquiatra ni soy psicólogo ni muchísimo menos, pero me he dedicado al estudio profundo de estas cosas, de este tipo de mancias. Y yo creo que aquí la mente juega un papel tremendamente importante, el inconsciente juega un papel tremendamente importante. Incluso los santeros que practican con muertos reales, con muertos físicos, o la gente que practica con muertos y que supuestamente esos muertos o esta gente dice cosas que a veces son verdad, que a veces son verdad, que a veces aciertan por casualidad o no sé por qué, pero se aciertan. Yo creo que ahí la mente juega un papel importante, para bien y a veces para mal. A veces la mente nos juega, y por supuesto entiendo que estas prácticas son peligrosas para mucha gente.
Juan Carlos.
Se ha hablado de muchas cosas. Efectivamente, los orisas, la santería en Cuba, tienen una forma de trabajar muy interesante. Ahora no se está trabajando casi con cadáveres, se está trabajando más bien con gallinas y con otro tipo de animales para hacer los rituales. Yo estuve en Cuba, mi abuela era cubana, era de La Habana, y mi primer viaje que hice fue a Cuba, y efectivamente nos llevaron a un lugar donde hubo un estudio de un lugar donde trabajaba un santero.
¿Me permite solo un minuto y os dejo? Hasta hace poco tiempo, esta mañana he estado hablando con una persona a la que se le quemó la casa dos veces, como he dicho antes, sí. Y tiene dos muertos en casa y está practicando la santería. Que se trabaje menos, no te lo discuto, pero que se sigue trabajando, sí.
Sí, pero
perdón, es que, perdóname.
No te preocupes. Si yo lo que quería decir es que ahora mismo ya los rituales en Cuba, primero porque trabajar con muertos es muy complicado. Entonces, para hacer esos rituales, sabes que los orisas, sabes que son santos que vienen de los Shoguns, que vienen de África, y que se hace un sincretismo con lo que es la religión católica, Shango, Yemayá, Oshun, por ejemplo, que son las diferentes deidades o Shoguns, se sincretizan con lo que es Santa Bárbara, la Virgen de la Caridad, etcétera, ¿no? Uh-huh. En Brasil pasa exactamente lo mismo. Existe el candomblé, ¿no? Que es también una práctica de los Shoguns. Hay una novela magnífica que se titula Doña Flora y sus dos maridos, que es una pasada, ¿no? En la que se ve como un marido se encuentra con el otro ya muerto y se encuentra con el otro vivo, ¿no? Pero que la santería, efectivamente, ahora se está haciendo de una forma mucho más blanca, ¿no? Como digamos lo que es el concepto de nigromancia, como mucha gente entiende como temor. Yo no creo tampoco en que la magia o los magos tengan colores. Simplemente ha habido una desemantización de lo que es la palabra nigromancia, digamos, en un sentido de colocarlo en el sentido de magos. Ahora mismo existe una asociaciones de wiccas o wicos, ¿no?, que son brujos y trabajan por el bien común de la naturaleza. Es decir, podríamos incluir dentro de esta asociación o dentro de esta formación de brujos lo que decía María Eugenia, las curanderas famosas antiguas que trabajaban con hierbas y plantas para curar. Mi bisabuela era curandera y trabajaba con plantas y curaba a la gente en el pueblo porque no había otra cosa. Incluso los médicos iban a consultarle a veces qué tipo de plantas utilizaba para utilizar ellos sus propios remedios, porque no existían las farmacias tal y como las conocemos actualmente. Por eso digo que muchas veces la medicina se ha nutrido de estos experimentos o bien fallidos o no fallidos que han hecho curanderas o brujos a lo largo de la historia. Los templarios, por ejemplo, buscaban una cosa que era el Baphomet, que lo colocaban entre dos círculos y con diferentes simbologías. Era una especie como de macho cabrío y ahí hacían sus ceremonias. No todos, evidentemente, estamos hablando de los altos cargos templarios. Los templarios normales trabajaban y hacían sus funciones como cualquier otro miembro de lo que eran congregaciones religiosas. En este caso era una orden de caballería religiosa. Pero tenemos también que hemos hablado, y sigo hablando de los segundos, son elementos que todavía se siguen utilizando porque la gente necesita salir de su lugar, digamos, nefasto y nefando para volver a su, digamos, confort, a su zona de confort de la que han salido. Creo que hablábamos en una tertulia de la mediocridad. Bueno, pues eso se consigue simplemente con la excelencia, es decir, llegar a tener la superación a través del trabajo, y el trabajo nos lo va a dar incluso nuestra propia mente, como vosotros decíais. La mente es la que realmente hace todo. Si a alguien se le puede manipular mentalmente, puedes conseguir cualquier cosa con esta persona. Yo he visto y he leído muchos temas sobre el vudú, y el vudú mediante esas prácticas que se hacen con muñecos, clavándoles agujas y controlando, dominando lo que se supone que es la voluntad del individuo, pues bueno, se ha hecho a través de otro tipo de elementos que no son espirituales, que son elementos en los que se le coloca a un fulano con una especie de cerbatana, se les coloca o se les manda una especie de polvillos que son del pez globo. Esto hace que se trastorne la mente de la persona y el otro lo pueda manipular. Estamos hablando de cosas que son científicamente probadas y que se pueden probar, pero es verdad que hay un 10% que se escapa a nuestro raciocinio. ¿Algún día lo podremos comprender? Pues yo creo que sí, porque llegaremos un día a tener una inteligencia o una mentalidad mucho más intuitiva que la que tenemos actualmente. Efectivamente, Hilario, yo creo que todo ha ido cambiando, los tiempos van cambiando, todo es relativo. Y ahora lo que se considera normal, en la Edad Media no se consideraba normal, primero por intereses económicos, políticos y culturales, como eran los intereses de la Iglesia Católica, y segundo, porque no interesaba que hubiese personas en determinados lugares que estuviesen atrayendo grupos distintos a los que la Iglesia estaba atrayendo. De ahí, por ejemplo, pasa el tema que sucedió en el sur de Francia, ¿no?, con todo el desmantelamiento de lo que fueron las iglesias que se produjeron en el sur de Francia, que estaban atacando a la Iglesia y que podían crear cismas. Esos cismas a la Iglesia no les interesaban. Cuando llegan los grandes cismas, todo eso se descontrola, la Iglesia se descontrola también, y también la brujería pasa a ser otro tipo de pasa a ser menos perseguida. Se trabaja con ellos, con los brujos, en muchas ocasiones la Iglesia luego los convierte en, como decíais vosotros, en personas que van a hacer exorcismos, pero estos son brujos que los protegen y que los están teniendo como elementos para sacar los espíritus malignos de un cuerpo que supuestamente están poseídos. Bueno, no me quiero alargar mucho, pero yo digo, es un tema muy interesante, es un tema en el que connotativamente decía, tenemos una palabra que es nigromancia, que viene de dos términos, como he dicho en el principio, pero que denotativamente ha ido cambiando a lo largo de la historia. Y la magia, por ejemplo, que yo hablaba de la magia roja, la magia blanca, la magia negra, la magia roja, se hace con una serie de círculos en una vela roja, se hace con excrementos, se hace para amarres amorosos. La magia blanca, que también la hacen en brujos, se hace pues para tener una posesión blanca, algo que pueda ayudar. E incluso se invoca a las divinidades cristianas. Y la magia negra sí que se hace con velas negras y con círculos también, que se hacen, ahora los círculos se suelen hacer con sal marina, ¿no?, que suele ser de protección. Bueno, pues ahí se suelen incorporar elementos como sacrificios de gallinas, de pollos, de lo que sea, ¿no? Y ahí es donde sí que hay que intervenir y hay que tener más cuidado, porque esa magia se puede escapar de las manos y producir elementos distorsionadores en la mente de otras personas, ¿no? En la mente de los que lo piden y en la mente de los que lo hacen. Uh-huh. Y hasta aquí lo dejo.
René. Bueno, escuchándolo, si uno se pone a pensar un poco, o sea, me refiero como un análisis personal, el ser humano... creo que no sabemos de qué tiempo inmemorial, siempre considero como un misterio todo aquello que no le es tangible. Es decir, qué hay antes de nacer y qué hay después de nacer es un misterio. O sea, nadie sabe qué pasa con las personas una vez que mueren. Que si hay alma, si no hay alma, si no queda nada. Sabemos que hay infinidad de creencias y que hubieron muchísimas a lo largo de la historia en cada cultura. Todo lo que es misterioso y que tiene que ir relacionado con la muerte, qué pasa con los espíritus, las suposiciones y todo aquello que tenga que ver con aquellas fuerzas naturales que el humano no ha podido manejar, como el fuego, el agua, el viento, todo aquello que está en el espacio, todo aquello que tenga que ver con la posibilidad de que exista cultivos o tormentas o granizo que destruya los cultivos o vientos que destruyan todo aquello que puedan ellos sembrar, que es su posibilidad de alimento. Todo eso hace que la existencia de la sangre misma que corre por en los animales y en los humanos, también ese líquido rojo le ha generado a todas las tribus primitivas del mundo que nosotros conocemos, en todos los continentes, siempre una imaginación, una creencia, un mito, una superstición. Y eso ha generado distintas cosas en las personas que tienen más distintas sensibilidades. En cada tribu, cada pueblo, en la parte primitiva y después en épocas más evolucionadas, siempre existió lo que hoy llamaríamos el parapsicólogo, ¿no? Es decir, lo que antes eran los brujos, las tribus, el chamán o aquel que tiene condiciones más intuitivas, o que siempre le interesó manejar las otras fuerzas, o que se sintió en condiciones de los sacerdotes o sacerdotisas, etcétera, que se consideraron capaces de manejar aquello que la gente común no manejaba. Entonces, quisieron apelar a elementos tangibles e intangibles, para poder usarlos para cosas buenas y para cosas malas. Lo bueno sería hacer el bien en la salud, por ejemplo, para hacer curaciones de enfermedades, para el amor, para unir almas o personas que están enamoradas y hacer el encuentro, o para el mal, para provocar daño, para venganza, cuando había odio detrás, o para matar o destruir. Todo eso tenía un distinto grado de intensidad, un distinto grado de intención, evidentemente. Si a esto le sumamos los fenómenos extraños que han existido en los seres humanos, como los que se llamaron poseídos, que quizás eran ataques de locura, psicóticos o epilépticos, pero sin embargo las religiones, inclusive en la Biblia está, inclusive en el Evangelio, el Nuevo Testamento, Jesús hacía exorcismo, habían legiones de demonios en algunos jóvenes y los retiraba y los sacaba y se convertían en piara de cerdos y se arrojaban al mar. O sea que evidentemente entre lo que se vio, en lo que están las Sagradas Escrituras, entre lo que la religión transmite, entre los sacerdotes exorcistas, entre lo que los seres humanos puedan manejar, entre la gente que ha visto, ha escuchado, entre la telequinesis, las capacidades que tienen algunos de manejar con su mente energía y mover fuerzas, entre las capacidades que tienen algunos de adivinar, o sea, de precognición, de percibir cosas que van a ocurrir y que suceden, porque parece que el tiempo y el espacio no existen, y que pueden percibir cosas que van a ocurrir en la cronología común de nosotros después, y lo perciben antes, en los que hacen adivinanzas, o sea, que uno se acerca a ellos a través de un medio cualquiera, que puede ser una bola de cristal, las manos o a través de las cartas, y esa persona le transmite por sí misma, con su propia energía, al que es receptor, que tiene esa capacidad captativa por su sensibilidad, le transmite la historia de su propia vida. Entonces ellos adivinan lo que les va a suceder. Vas a conocer un hombre así, 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 o te van a pagar esto y esto, o tenga cuidado que te van a engañar con esto, pero en realidad a lo mejor eso ya está en la historia de esa persona, y esa misma persona se lo está transmitiendo al que capta o al que es sensible. No lo sabemos, ignoramos todo. En general, los que no nos dedicamos a nada de estas cosas, ignoramos cuáles son los métodos por los que se manejan todas estas fuerzas de energía, pero realmente pienso que como lo ignoramos, como no lo conocemos, como no está al alcance de todos, yo pienso con más razón que yo no lo niego, no lo puedo negar porque no lo conozco. Entonces, aquello que es acá, pues, como dijo también María Eugenia, que es muy importante, es muy complejo, No se puede tratar todo con una generalización para nada. Tampoco se puede tratar superficialmente. Son temas muy complejos, cada uno es diferente. Pero en general diría que todo aquello que no conocemos no podemos tacharlo, ni ponerle nombre, ni rotularlo. Como que es malo, como que es bueno, como que no existe, como que son mentiras, como que son solo supersticiones, como que nadie tiene fuerza ni poder sobre nadie. No podemos decir que eso realmente sea así. Yo creo que, y tampoco podemos decir que sí sea así, simplemente lo desconocemos. Lo que sí podría aconsejar a los oyentes es que nunca se acerquen a personas que prometan cosas a cambio de dinero, que prometan que van a curar, si no es por un servicio médico, de gente que científicamente ya han comprobado a través de la ciencia que realmente tales tratamientos existen y que están protocolizados y científicamente aprobados por la medicina, que no acudan a personas que dicen que van a hacer curaciones, al curanderismo, entre comillas, y tampoco a querer hacer preguntas por el familiar que falleció, cómo está, que cómo se siente, que me perdone, que dónde estaba el dinero tal que dejó, todas las cosas que sabemos que la gente acude a otros que son medium para apelar a, no hagan preguntas por ningún medio ni a través de nadie a seres que ya han muerto. Si ya han muerto, ya está, los muertos están. Y sí, aferrarse, si tienen fe, a algo superior, de acuerdo a la creencia que tengan, eso sí, pero que sea superior realmente, verdaderamente superior, que es la creación, el creador del universo, ¿no? Al que le tenemos realmente fe. Y sabemos que existe el mal y el bien. Entonces todo aquello que desconocemos, tratemos de no manejarlo, y que todo aquello que tenga que ver con matanza de animales o utilizar cadáveres, no puede ser bueno. No puede ser bueno porque primero lo escéptico, como dijo muy bien Juan Carlos, es peligroso manipular elementos de los cuales no corresponden. Los únicos que pueden hacer manejo o manipulación de cadáveres son los médicos que van a hacer una necropsia o una autopsia para hacer la investigación científica de causa de muerte. Punto, se acabó. Ya no nos corresponde a los seres humanos manipular más nada. De ninguna manera. La persona que ya falleció debe someterse al ritual que corresponde, de acuerdo a la creencia que cada uno tenga. Y si es necesario que el cadáver se manipule por una cuestión penal o legal, y será a través de una cuestión médica y a través de la ley. Todo aquello que esté fuera de la ley o de las religiones clásicas, de las comunes, las grandes religiones, o de la nada, simplemente, pero nada que tenga que ver con aquello que no está a nuestro alcance. Pienso que eso no corresponde y que no está, ahí sí sería lo que comenta María Eugenia, no es ético, simplemente no corresponde porque no es inherente a nuestro vivir diario y a nuestras costumbres sanas, saludables, en la parte emocional y en la parte psíquica inclusive. Entonces, existe la magia negra, yo la conozco, casi uso muchísimo en Nueva Provincia, yo he tenido posibilidades de eso. ¿Cuántas veces me han alcanzado, siendo médica, pacientes que me han dicho, doctora, me han hecho un mal, estoy embrujada, a ver si usted puede hacer algo? Y bueno, los análisis, todo, está todo perfecto, pero la persona se siente enferma. Y eso puede ser psicosomático. Yo no puedo decirle al paciente, sí, mire, usted se enfermó porque le han hecho una brujería. Me parece absurdo porque no está al alcance de la medicina científica. Esa persona se cree enferma porque le han hecho un mal. Bueno, porque dicen que le colocaron no sé qué yuyo, que le hicieron tomar no sé qué brebaje. Sí, hay personas que, por supuesto, usan rituales que están escritos en los libros, a través inclusive de palabras en latín, donde invocan a espíritus maléficos, y usan velas negras, y lo hacen determinados días, y a determinadas horas, hay horarios inclusive que dicen antes, alrededor de las 12 de la noche y alrededor de las 3 de la mañana, hay horarios para invocar a las fuerzas malignas, a los espíritus. Bueno, pero todo eso, si existe o no existe, realmente no lo sé, no puedo negarlo ni aceptarlo, simplemente sé que hay que alejarse de todo aquello y también alejarse de la magia blanca que le diga, yo te voy a curar del mal que te han hecho, tráeme tantas velas, tráeme una muñeca así y asá, tráeme incienso, mirra y no sé cuánto, almizcle, no sé cuánto, y tráeme no sé cuántas cosas. Eso cuesta una fortuna en las santerías, y después pagarle una fortuna a esa mujer, a esa persona, para que los cure del mal que le hicieron. Todas esas cosas me parecen nefastas. No me parece que mejor que sentarse y arrodillarse ante un crucifijo o ante una imagen de la Virgen María o ante nada, ante la creencia espiritual de la divinidad, y decir, Dios mío, ayúdame a sanarme a través de la fe, de lo que se quiera sentir como fe, de alguna fuerza superior, creadora, el que me hizo el responsable de mi existencia en la vida, en la vida en la tierra, que me sane de toda cosa que pueda suceder, que esté fuera de lo que sea lo único bendito y bueno que fue la causa de mi creación. Punto, se acabó. Todo lo demás, out, afuera. Me parece que es lo único que yo podría aconsejar a los oyentes.
Uh-huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. María Eugenia.
Bueno, ya yo creo que terminando este tema, yo diría que si algo se puede sacar del tema este que hemos estado tratando hoy, que tiene distintos aspectos, distintas formas de ser vistos a través de la historia, todo lo que hemos dicho, pero tal vez sí es que los que quieren quedarse únicamente en la realidad material y niegan cualquier otra cosa que no sea lo que se puede medir y pesar y probar en un laboratorio, tal vez se quedan cortos ante la existencia de estos temas que hemos estado manejando hoy. Y esto yo creo que para mí es una confirmación de lo que es espiritual en el ser humano y en los demás seres también, pero hablando de lo humano, que tiene no solo conciencia, sino conciencia de su conciencia. En ese sentido, entonces, entendiendo la existencia de lo espiritual y simplemente estando muy de acuerdo con todo lo que está diciendo René, es importante aquí la seriedad y la responsabilidad con estos temas, porque lo que más abunda en todas partes, alrededor de lo sobrenatural, lo paranormal, lo espiritual, son charlatanerías que esquilman a las personas, le sacan todo el dinero posible, y es una cuestión que es un negocio de mala fe en la mayor parte de los casos. Sin embargo, también existe lo que son los exorcismos auténticos. Yo he estado, por ejemplo, con dos jesuitas autorizados para hacer exorcismos, personas de una gran seriedad. Lo que es serio en estos temas nunca va a ser una cosa de propaganda, nunca va a ser una cosa de lucro. Y entonces la responsabilidad en estas cosas para mí es que entendamos que lo más responsable es no estar buscando este tipo de experiencias por la fenomenología que tienen. Yo creo que lo único serio en lo espiritual es una cosa que nunca es de alarde, ni es de lucro, ni es de propaganda. Yo terminaría entonces en esto diciendo que las personas, cada cual con sus creencias, su forma de abordar la vida, entendamos. Como seres humanos tenemos una mente que para mí es un instrumento del alma del ser humano que pertenece a la realidad espiritual. Que la imaginación, como dijo Einstein, es más importante que el conocimiento, porque el conocimiento tiene linderos y limitaciones, y la imaginación puede recorrer todo el universo. Pero por la misma razón, tenemos que tenerle mucho cuidado y ser sumamente responsables con esto, entendiendo que somos seres también intuitivos, que no todo es la razón pura. Yo lo terminaría ahí, Paqui.
Muy bien, Jorge.
Bueno, yo coincido en buena parte con lo que ha dicho Hilario. Creo que todo esto es producto de nuestra mente. Y Por algo Leonardo da Vinci decía, nada nos engaña tanto como nuestro propio juicio. Voy a contar un caso. Primero, yo prohibiría el trabajo con muertos en casas o sitios particulares, más que política, por razones sanitarias, ¿no? Que pueden haber infecciones, transmisión de enfermedades, hacer encuentros delicados desde el punto de vista de salubridad pública. Hay un caso extraordinario en el Paraguay, que en la actualidad llegan cientos de miles de personas a rezar y a rendirle homenaje al gauchito. No sé si conocen la leyenda del gauchito, que un padre que tenía un hijo extraordinariamente enfermo, a punto de morir, llega donde está el gauchito y el gauchito dice que para mejorarlo, el padre tiene que matarlo a él, abrirle la garganta con un cuchillo, y luego colgarlo cabeza abajo para desangrarlo, como se hace con un cordero en el campo para los asados. Pero a cambio de eso, el padre tiene que plantar una cruz en el sitio donde ha caído la sangre. Cosa ritual que se produce, lo hace el padre cuando llega a su casa, el niño ha mejorado. Al día de hoy en Paraguay llegan miles de personas a hacerle peticiones al gauchito, no solo de enfermedades, sino de amores y de todo tipo, tanto como da la imaginación popular. Pero el hecho concreto es que está ahí, del santuario, y que la gente va. De modo que la inclinación del hombre a esto que podríamos llamar un mundo, entre comillas, oscuro, en el fondo, en mi opinión, puede ser una prolongación distorsionada del instinto biológico de supervivencia, de buscar desesperadamente algo que, aunque parezca ilógico, aunque parezca carente de todo fundamento, nos puede ayudar, sobre todo cuando la inteligencia, entre comillas, formal, las instituciones, entre comillas, formales, no nos pueden ayudar. Entonces el instinto de conservación lleva al sujeto a buscar en mundos ocultos y diferentes. Yo coincido plenamente con Jorge Luis Borges cuando dice que él todos los libros esotéricos los clasifica como literatura fantástica. Yo coincido plenamente con él, pero es indudable que estos pensamientos, llamémoslos malignos, negativos, como, positivos, como se le quiera llamar, llevados al extremo y al fanatismo, pueden producir daño, pueden enfermar a las personas, pueden incluso enloquecerlas, como han habido casos en la Edad Media de nigromantes que enloquecieron, o suicidio, porque se lleva a un extremo un conocimiento sobre el cual no hay fundamento científico, pero sí hay fundamento científico que nuestros pensamientos producen efectos concretos en el organismo, como las enfermedades psicosomáticas. De modo que sí, en mi opinión, debe cuidarse esta situación, tanto por los ministerios de salud como de educación, y por la autoridad pública, cuyo deber es proteger a la población. Y con esto me despido, Paqui.
Muy bien, pues interesantísima esta charla que hemos mantenido hoy, y que yo estoy segura que a muchos realmente les va a llegar muy, muy, muy profundamente, porque son temas que en gran medida se desconocen. Hay lugares que sí, por supuesto, donde se practican, pero no en todos sitios se tiene conocimiento, ¿no?, de estas prácticas. Voy a recordarles los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Está el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com. Y además tenemos el X e Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a todos los que habéis estado aquí y a los oyentes, por supuesto, cada uno con la misión que le corresponde. Y simplemente ya recordarles que la semana que viene les esperamos nuevamente en eiberoamerica.com y nosotros pues les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales,
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.